para que me tumbe algo a mí, hoy por hoy, está muy difícil. Mm. Está muy complicado. O sea, ya me siento como un huracán. No puedes regresar a buscar tu felicidad en el mismo lugar en donde te hicieron pedazos. Lo que sí creo es que la vida no es justa. Mm. Nunca. No existe justicia en este plano. Se me acabó mi familia, se me acabó mi trabajo. A lo que yo me dedicaba, me empezaron a cerrar puertas de todas partes. Yo aprendí a nunca más en mi vida, porque sí lo hice, poner las llaves de mi felicidad y de mi destino y de mi corazón y de mi carrera y de mi alma en el bolsillo de otra persona. Jamás. Hay gente que dice, no inviten a la que se divorció, ¿no? Porque no nos vaya a bajar al marido, ¿no? Entonces te empiezan a hacer como a un lado. Mucha gente me dejó de hablar, me los encontraba en restaurantes y no me saludaban cuando habían estado en mi casa por años, ¿no?
Sí. ¿Tú sigues creyendo en el amor?
Fíjate que sí.
¿Qué?
¡Qué ilusa, ¿verdad? ¡Qué ternura! Como dicen por ahí, ¡qué ternurita me doy! Tengo varias parejas.
¿Varias parejas?
Bien loca, ¿no?
Hoy, en Chabán Podcast.
Chabán Podcast es presentado por YesYouCan.com, tu estilo de vida saludable con sabor latino.
Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Recuerda suscribirte, darle allí a la campanita, compartir este contenido maravilloso para que más personas se sigan uniendo a nuestra maravillosa comunidad y nos sigamos inspirando y aprendiendo mutuamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Es de cómo superar las diferentes rupturas. Muchas veces vamos por la vida y pues nos botan del trabajo y eso nos duele muchísimo. O tenemos una ruptura amorosa y eso nos duele un montón y a veces nos quedamos pues apegados a lo que fue. Quizás. Muchas veces nos atamos a lo que fue esa relación, los recuerdos que tuvimos de esa relación. Hasta a veces cuando está mi perrito por allí y a veces me acuerdo el apego que tuve a mis primeros perritos y el dolor que ocasionó cuando ellos se murieron, que me hizo completamente aislarme y no querer más perros durante años. Y yo creo que se trata primero de sanar el corazón, de sanarnos a nosotros mismos antes de poder reconectar con una nueva relación, ¿no? Muchas veces cuando terminamos las relaciones, yo creo que queremos cambiar a la otra persona, cambiar el acontecimiento. Yo creo que el cambio primeramente tiene que venir dentro de nosotros para poder sanar, para restaurar ese corazón. Y a veces el corazón, una vez que lo rompen, pues no se puede volver a pegar. Pero sí lo podemos reconstruir y a veces tiene más luz, tiene una forma diferente, tiene una manera distinta de amar. Y hablando de rupturas, tengo una amiga que tengo tiempo con ganas de sentarme a platicar con ella, a conversar un poco, a aprender de su maravillosa historia, mi querida Annette. ¡Bienvenido!
Ay, ¿cómo estás, Ale?
¡Feliz!
¡Qué gusto estar aquí contigo! Por fin se nos hizo, Manuelito, como dice Lucero. Gracias a Dios, Ale, coincidimos. ¡Qué gusto estar aquí! Gracias por invitarme.
No, mi corazón, yo feliz de poder conversar contigo, aprender también de tu historia y que la gente pueda compartir y aprender también de tus experiencias. En el caso tuyo, hablando de las separaciones, ¿qué historia te contaste de esa experiencia? Porque a veces pues somos víctimas, ¿no? O victoriosos de esas experiencias, de cualquier ruptura que estemos haciendo. Uh-huh. En tu caso, ¿cómo fue ese proceso y qué historia te contaste? ¿Qué narrativas te decías o te dices al respecto?
Fíjate que yo me divorcié hace 13 años, ya es una vida, es mucho tiempo, he pasado por muchos procesos. Al principio fue muy duro porque acababan de nacer mis cuatitos, tenían 3 meses de nacidos. Entonces fue un proceso durísimo de salir adelante sola en un proyecto que siempre te viste acompañada o apoyada por alguien. Y pues mi hija grande tenía 4 añitos. Entonces, sí, de pronto, yo creo que toqué fondo y sí, un día dije, ¿para qué seguir, no? Ya, yo no quiero estar más aquí porque no puedo con esto. O sea, este no era mi proyecto de vida que yo tenía en mente. Entonces, sí se te nubla y yo sé que a muchas mujeres les pasa que se te cierra el mundo y tal vez ya no quieras seguir viviendo como yo lo pensé algún día.
O sea, literalmente pensaste en quitarte la vida.
Pues, no en quitarme la vida como tal, pero sí decir, y si ya este sufrimiento, o sea, era tanto, yo decía, si esto ya acabara o si esto pudiera tener un fin o pero yo dije, ¿cómo? O sea, yo veía a mis bebés en la cuna, y mi bebé chiquita, y decía, siempre soñé con ser mamá antes que con tener una familia, siempre, fue mi sueño más grande. Entonces yo decía, ellos necesitan ver que tienen una mamá y darles un ejemplo, porque yo creo que el ejemplo le arrastra más que lo que tú les digas a tus hijos. Mis hijos han visto una mamá luchona, han visto una mamá que trabaja todos los días, una mamá que por más adversidades que la vida nos presente, nunca te debes de dar. Es muy difícil tirar a alguien que nunca se da por vencido. Wow. Esa frase es bien fuerte y bien importante, y es verdad.
Es totalmente verdad. ¿De qué te agarrabas en estos momentos?
Pues mira, yo creo muchísimo en Dios, creo muchísimo en la Virgen. Me agarraba de ellos, pues de mi fe, que cada quien cree, y yo respeto muchísimo a las distintas religiones o en lo que tú quieras tú creer, ¿no? Y yo creo que, pero sí tienes que creer en algo, porque si no es muy difícil.
Agarrarte, ¿no?
Exactamente, sí. Agarrarte. Entonces yo me agarré de ellos y somos muy guadalupanos en México, y pues les dije, no me suelten de la mano, los necesito aquí a los dos, a donde iba. Siempre antes de salir de mi casa les decía, vamos los dos, agárrenme, no me dejen, denme fuerza. Cuando sentía que ya me iba a desmayar, porque tener dos, o sea, implica, cada uno come cada 3 horas. Entonces me ponía yo a los dos al mismo tiempo, en lo que le sacas el aire a uno, y mi mamá o mi papá me ayudaba con el otro, ya le tocaba al otro que le cambiaran el pañal, y al otro dormirse, pero el otro ya se había despertado. Era un cansancio que yo sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. O sea, no podía más ni con mi alma. Entonces, gracias a Dios, mis papás entraron. Tengo una familia muy unida, muy amorosa, que siempre me han ayudado en todo, y esa no fue la excepción. Mis papás se fueron a vivir a mi casa conmigo porque me vieron muy mal, y pues me han ayudado muchísimo. Y tengo una nana que adoro, que se llama Gaby, que le mando un beso, que también yo creo que sin ellos no los hubiera podido sacar sola, porque era demasiado. Y nunca te imaginas que eso te va a pasar a ti.
Y no hay, y quizás también no hay a veces herramientas, o en nuestra cultura también, creo que las rupturas o el duelo está como muy pegado a la vergüenza, ¿no? Si hay una separación en la familia, hay que callarlo, no hay que hablar del tema. Si hay una muerte en la familia, porque es parte del duelo, ¿no? Que se vive, claro. Pero no se habla al respecto porque eso crea como una pena, una vergüenza. Uno muchas veces no pregunta, ¿no? O le pregunta a la persona, ¿cómo estás? Porque no, ese tema no se toca.
Sí.
Entonces, como que hablarlo y tener esos tipos de pláticas también es importante para poder quizás quitarle ese, no sé, ese peso, ¿no? Que tiene esa conversación y esa connotación negativa a simplemente una situación que sucede, ¿no?
Yo creo que siempre hay que hablar de todos los temas, y más ahora en estos tiempos, hasta con nuestros hijos, sin pena de lo que es y con el nombre que lleva, porque les podemos salvar la vida, ¿no? Es bien importante hablar de eso. Y la vida es claroscura, o sea, va a tener momentos negros, va a tener momentos blancos, va a tener momentos grises. Es natural. Entonces, yo nada más sí, cuando se muere una persona, pues sí tengo mucho cuidado, porque son fibras muy, muy delicadas que tocar. A mí me da mucha risa porque la gente reacciona distinto. Hay gente que dice, no inviten a la que se divorció, ¿no? Porque no nos vaya a bajar al marido, ¿no? Entonces te empiezan a hacer como a un lado, y a mí me da gracia, la verdad. Yo no me tomo, he pasado por, te digo, mucho proceso, mucho trabajo en mí, como decías, eso es bien importante también, y reírte y pasarte esos comentarios sin importancia. Y como dicen en el Rey León, dice una frase bien importante, que dice, el pasado no es una sentencia de muerte, el pasado solo fue una lección, aprende de ella y sigue adelante. Pero llévate el aprendizaje, porque si no aprendiste, la vida te lo va a repetir hasta que aprendas la lección. Entonces yo con una ya tuve a ella. Gracias, ya aprendí la lección. Y yo creo que una lección durísima, que todos los días me levanto y te digo, tengo terapias, tengo me alineo los chakras, creo mucho en la energía. yo creo que, por ejemplo, tú cuando, desde que te vi, ni siquiera te conocía ni había platicado contigo y te veía en tus videos y decía, qué bonita energía tiene Ale, yo algún día lo voy a conocer.
Qué bella.
Fíjate. Entonces, la vida te va juntando con tus mismas energías. Totalmente. Yo creo mucho en eso.
100%. ¿Qué tipo de terapia has hecho? ¿Qué tipo de terapia haces?
Eso, bueno, hago terapia psicológica, que yo creo que psicólogo. Todos deberíamos, uh-huh, ir con un psicólogo para que te guíe, para que platicarle, para que también te cuente los casos que ha tenido, porque de pronto creemos que solo a nosotros se nos está cayendo el mundo. Mm. Y siempre, siempre, siempre que estés pasando por un mal momento, hay alguien peor que tú.
Y si tú estás allí y quieres transformar tu vida, quieres mejorar tu salud, tenemos el kit de 7 días en Yes You Can. Para que comiences tu estilo de vida saludable en solamente una semana. Ingredientes 100% naturales, productos hechos aquí en Estados Unidos y el mejor sabor, el sabor latino, lo tenemos en Yes You Can. Corre ya y busca el kit de 7 días para que en una semana logres resultados. O también puedes marcarnos al 1-888-988-5515 y ahí va a estar un asesor de nutrición esperando para darte la mano y ayudarte a comenzar el viaje a una vida saludable. Pregunta por el 10% de descuento y el envío completamente gratis. Únete a Yes You Can.
Siempre, de verdad, acabo de ir al Teletón de Guatemala, por ejemplo. Cuando oyes esos casos de esas familias y platicas con esos papás, dices, qué tonterías me he estado quejando y me han estado abrumando últimamente mi vida, cuando esos son problemas mucho más graves que los míos, ¿no? Mm. Entonces, siempre hay que voltear para atrás y decir, gracias a Dios que tenemos salud. Si te corrieron de un trabajo, ya saldrá un trabajo nuevo. Confiar en ti, confiar en tu talento. Si no confías tú en ti, ¿quién? En que eres grande, en tu seguridad, en que el talento es un cheque en blanco, es un cheque al portador que tarde o temprano se cobra. Entonces, siempre seguir adelante y por más puertas que te cierren, abre las ventanas, métete por el jardín de atrás y siempre ve la posibilidad, porque te digo, hay gente que de veras dices, ¿cómo consuelo a esta persona si le acaban de decir que ya no tiene posibilidades de vida su hijo? O que le van a cortar las piernas y los brazos, y esas personas te sonríen y te abrazan, dices, yo no puedo quejarme de nada, de nada.
Wow. Y yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, de es cómo cuando nos suceden estas cosas, o podemos ser víctimas y decir, ¿por qué a mí y la vida? O ver lo positivo y decir, por lo menos mi hijo todavía está conmigo, por lo menos tengo la posibilidad de quizás tener ahora otra nueva historia diferente. Y es eso, ¿no? A veces cómo nos contamos la historia tiene mucho que ver. Y el tomar responsabilidad. Porque claro, cuando somos la víctima y pensamos que las cosas no suceden a nosotros, y yo creo que la vida nos sucede para nosotros, para darnos esas lecciones y esas herramientas de poder aprender a cómo salimos de aquí, ¿no?
Completamente. Yo creo que, lo que sí creo es que la vida no es justa, nunca. No existe justicia en este plano. Pasan cosas que dices, pero ¿por qué esa persona que era tan buena? ¿Por qué esto? Pero yo nunca, yo creo que, por ejemplo, en una separación, yo creo que siempre hay un, algo hiciste mal tú y algo hizo mal el otro. O sea, hay un 50-50 o el porcentaje que quieras repartir. Pero pues siempre es de los dos lados y nunca hacerte la vida. Al principio sí me hacía, no me hacía, o sea, hacia afuera, sino que sí me sentía muy víctima. Porque a mí, porque dejé pasar esto, porque esto, el otro, porque me echaba mucho culpas, ¿no? Y yo tan buena, y al final del día dices, a ver, ¿no sería la mujer que soy hoy? Que me siento, de verdad, Ale, para que me tumbe algo a mí, hoy por hoy, está muy difícil. Está muy complicado. O sea, ya me siento como un huracán. Ya estoy como Maripili, que le mando un beso.
Como que huracán exacto, mexicano, exacto, no boricua.
Huracán mexicano, categoría 10. Sí, porque la vida te va haciendo fuerte. Y tus fortalezas más grandes no te las van a dar los momentos felices, ni bonitos, ni tiernos, ni sin ninguna complicación, ni fáciles. Te los van a dar los momentos duros. Entonces, de pronto volteo ahora, después de 13 años, y digo, gracias por esa lección, gracias por ese momento tan duro, gracias por todas estas enseñanzas que me han hecho la mujer que soy hoy, y que a lo mejor no estaría aquí sentada platicando contigo si yo no hubiera pasado por esas experiencias.
Totalmente. Dice Walter Rizzo también que el apego a una relación normalmente también viene por una adicción y una dependencia, ¿no? Y cuando Total. Empezamos a verlo desde afuera y ver, pues, de que esto se puede separar y que nuestra respiración no depende de la otra persona. Y a veces cuando decimos, es que se llevó mi vida, es porque nosotros le entregamos nuestra vida a esa otra persona, ¿no? Y aprendemos a retomar control de que la responsabilidad está en nosotros. Todo cambia. Y literalmente, pues, la moneda se da la vuelta porque te da el poder a ti, de poder tú hacer el cambio, ¿no?
Totalmente. Eso es tan importante lo que acabas de decir. Yo aprendí a nunca más en mi vida, porque sí lo hice, poner las llaves de mi felicidad y de mi destino y de mi corazón y de mi carrera y de mi alma en el bolsillo de otra persona. Jamás. Ese lo tienes que tener tú siempre. Porque tú no eres, ni vales, ni existes, ni nada, por con quien estás compartiendo tu vida. Al contrario. O sea, tú vales por ti, por la persona que te hicieron, tus papás, por los valores que te dieron, que se han perdido tanto hoy por hoy. Los valores en la humanidad, el respeto, el tener compasión por el de al lado, el decir, no sé por lo que está pasando esa persona, yo no sé qué mochila venga cargando, sonríele, ¿qué te cuesta sonreírle, saludar a la gente, darle un beso, un abrazo? Porque no sabes de verdad lo mal que la pueda estar pasando, ¿no? Y entonces yo aprendí eso, la única persona que te puede hacer feliz en esta vida eres tú, y es tu responsabilidad, no es responsabilidad ni de tus hijos, ni de tus papás, ni de tu pareja, ni de tu mascota, es tu responsabilidad decir, gracias Dios mío que hoy abrí los ojos, que tanta gente ya no los abrió, que tengo una oportunidad de respirar, de salir a buscar nuevas oportunidades, a conocer a nuevas personas, a hacer nuevas relaciones y a sonreír, a hacerte feliz. Y ese es un ejercicio bien importante que también me ha dado mi psicóloga. Lo primero que hagas cuando te despiertes, porque yo decía, yo lo primero que hago es ir al baño, ¿no? Todos decimos lo mismo, ¿no? Me dijo, no, lo primero que haces es sonríe. Tú sonríe en tu cama y vas a ver cómo te va a cambiar el día. Y es verdad. Porque le estás dando como una orden a tu cerebro de que estás feliz. O sea, no sabe por qué, pero ya sonreíste por algo, ¿no? Y hasta un... o sea, no sé, se te puede salir,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y no ha pasado nada, pero tu cuerpo está captando que es un día feliz. Entonces ya empiezas con el pie derecho y es una lucha constante. Esta vida es un experimento bien interesante, la verdad.
Sí, qué interesante que dices eso, porque yo también... hay gente que me ve en la calle y me dice, tú siempre estás sonriendo. Y literalmente fue aprendido. Fue en un momento donde el psicólogo, hago terapia desde los 14 años, y el psicólogo me decía, sonríe porque le estás dando información al cerebro y a veces pensamos que la vida tiene que sonreírnos para nosotros poder sonreír. Y es al revés. Hay que sonreírle a la vida y la vida te va a empezar a dar los motivos. Y literalmente me habitué a sonreír más y empecé. A valorar y a ver quizás esos momentos de alegría y de felicidad. Y no el hecho de que pues sonreímos simplemente es porque todo el tiempo estamos felices. Hay momentos donde me ha tocado sonreír donde hay malas noticias, hay momentos duros, hay momentos de salud que no puedes estar con tu familia, con tus amigos. Sin embargo, le das, como dices tú, la señal al cerebro de que lo primero que hay que hacer es sonreír. ¿Qué otras herramientas te han dado los psicólogos para poder sanar el duelo y pues poder continuar?
Fíjate que algo bien importante también que he aprendido últimamente es que el rencor y el odio, porque tú puedes decir odio a esta persona que me hizo esto y le tengo rencor y me voy a vengar. Y sí, de verdad es un venenito que te estás tomando tu diario, porque el otro o la otra están al igual y ni te hacen en el mundo, y están carcajeándose en una vacación en Italia y están en un barco en Capri y tú estás, o sea, tomándote todo lo malo. Y he aprendido a decir que la vida se encargue y no hay justicia más perfecta que la de Dios, o sea, la de allá arriba. Entonces, tú no tienes por qué vengarte de nadie. Al contrario, me han enseñado a, si puedes orar por la persona que te hizo daño, hazlo. Hazlo. Y vas a ver que te va a cambiar toda la energía y tú le vas a mandar también otra energía a esa persona para que tu vida vaya mejor. Y al principio yo me negaba, no te voy a decir que no, porque yo decía, ¿por qué voy a orar por alguien que me destrozó la vida o que me hizo daño o que se metió con un hijo mío? O sea, como son cosas como muy fuertes y dije, voy a ceder porque se me ha hecho un carácter. Yo nací en San Diego y crecí en Mexicali. Y entonces yo llegué a la Ciudad de México, a una ciudad que es un monstruo, pues gigante, y te comes y no tienes... Pero yo era súper tímida, Ale. Yo entraba a los restaurantes y a los lugares y siempre veía al piso, así de chiquita, cuando tenía 13, 14 años. Yo era muy gordita, además.
¡Oh, wow!
De chiquita. Entonces era muy insegura y en mi primera comunión me decían, es que volteé a ver para enfrente, por lo menos para una foto. Fíjate nada más, ¿eh? Wow. Y luego dedicarte a los medios de comunicación. O sea, yo he tenido que vencer muchas barreras de peso, de imagen, de seguridad en mí misma. Entonces yo llegué a la Ciudad de México muy insegura, muy inocente. Mi mundo era color de rosa. California y Mexicali pues están pegados, los divide una reja. O sea, nada más están pegados. Entonces, mis fines de semana eran ir a Disneylandia. O sea, ahí me crecieron, gracias a Dios, en una infancia muy bonita y en una burbuja rosa, pero que no es el mundo real. Entonces, yo no creía que hubiera tanta maldad en algunas personas. Entonces, a mí me costaba mucho trabajo ir venciendo todas esas barreras. Pero todas son, te digo, todas son experiencias. Y mientras más pasan los años, como dice mi papá, mi hijita, los años te dan la madurez y te dan tus angoloteos también para madurar y para decir, tengo que ser más paciente con esta persona, en vez de juzgar, ¿no? Ay, es que esta persona, qué imprudente, qué, ¿por qué dice esas cosas? Qué mal me cae, ¿no? Sino, ponte a ver también, como te decía, su lado, su historia. Por ejemplo, ahora que estuve de panelista en la Casa de los Famosos, que es una cosa nueva para mí en mi carrera, ¿no? Yo nunca había sido panelista de un reality show, que me pareció muy difícil, pero me gustan las cosas difíciles porque los retos son los que te hacen crecer. Entonces yo empecé a ver y todo el mundo decía, es que, por ejemplo, Maripili o el concursante que tú quieres, Clovis, ¿por qué le ruega tanto a Alex? Que ya lo he platicado con ellos ahora en Telemundo. Y yo decía, espérense a que cuenten la historia de su vida. Porque siempre que le rascas a una persona su infancia o su adolescencia o etcétera, ahí sale por qué eres así. Tu carácter es por algo. Tú has vivido muchas cosas y cada quien vivimos cosas distintas. Sí. Entonces no lo vas a entender hasta que te sientes a platicar con esa persona y te diga por lo que ha pasado y ya vas a entender por qué reacciona así, por qué habla así, por qué se comporta así.
100%. A veces hemos leído, ¿no?, la famosa frase de no juzgues mis zapatos si no sabes el camino que he transitado.
Exactamente.
Porque literalmente hoy y vamos como una cebolla pelándonos y vamos viendo diferentes versiones de nosotros basado en lo que nos ha sucedido, ¿no? En lo que nos ha pasado.
Completamente, completamente. ¿No? Y dicen, ponte en mis zapatos 5 minutos a ver si tú aguantarías, ¿no? Porque mucha gente puede decir, ay, esta, no sé qué, o Alejandro, qué fácil, siempre ha sido exitoso y está guapo y tiene una sonrisa hermosa y entonces todo ha sido fácil para él en la vida y no. O sea, tienes que conocer a las personas, tener una conversación con ellos o leer un libro de su vida, quien sea. O sea, depende de qué persona sea y qué tanto te puedas acercar. Pero todo viene de nuestras experiencias de vida. Todo, por eso reaccionamos así, por eso somos así, por eso tenemos este carácter. Y además, si tú me conociste a los 20, Ale, pues me tengo que volver a presentar porque tengo 48.
Totalmente.
Y vamos evolucionando como seres humanos. O sea, no puedes decir, ay, yo conocí a fulano y es insoportable. Y fue hace 20 años. O sea, esa persona tuvo que haber evolucionado y es una persona completamente nueva y también le ha de haber dado sus lecciones la vida. Y seguramente te vas a encontrar con otra persona. O sea, los años te dan muchas cosas también.
¿Crees en las segundas oportunidades basando en eso que estás diciendo? O sea, que de pronto encontrar una persona y decir, te perdono por el pasado porque sé que de pronto ahora has cambiado.
Si veo un verdadero cambio, como dicen, tus disculpas, te las voy a creer cuando yo vea que cambiaste en realidad. O sea, porque si no las disculpas, pues se las lleva el viento. Entonces, cuando ves un cambio en una persona de corazón y real, claro que creo en una segunda oportunidad. O no le tienes que dar una segunda oportunidad tal vez a entrar a tu vida, pero sí a tener una relación amable, educada y poderte sentar en la misma mesa que esa persona totalmente. Pero el cambio, yo creo que cuando es real, te sale por los poros. O sea, se nota en todo, cómo hablas, cómo te mueves, cómo ves a la gente, o sea, no es nada más, porque mucha gente hoy por hoy, yo creo que es bien chistoso que traen el disculpas en la punta de la lengua, ¿no? Ay, te pido una disculpa, o discúlpame por esto. O sea, antes era como más complicado pedir una disculpa. Ahora todo mundo te pide una disculpa, pero no es de corazón. O sea, no ves el cambio, ves que te siguen haciendo lo mismo, tratándote igual, o hablando mal de ti a tus espaldas, que dices, entonces el disculpas no, ya no vale nada. Por eso hay que ver el cambio en la persona, o sea, de veras sus actitudes, su día a día, sí, y ya cuando lo ves de veras haciendo un esfuerzo, porque una persona que cambia tiene que hacer un esfuerzo tremendo, y ese se ve y se reconoce, y yo lo aplaudo de pie, porque de verdad que no cualquiera está dispuesto a hacerlo.
A cambiar, ¿no?
Claro, es difícil.
¿Eres de las que le tienen miedo al cambio?
Odio los cambios.
¿Qué?
¡Odio al
¡No!
Capricornio! Odio los cambios, odiamos los cambios, o sea, y lo único constante en la vida son los cambios. Entonces, me he tenido que adaptar, me cuesta mucho trabajo. Cada que se termina un proyecto, siento que se me va la vida. Digo, ¿y ahora qué va a seguir? Y ahora, y tengo a mi hija Net, que es mi mejor amiga y mi ángel guardián, y sin ella yo no estaría aquí. Y siempre me dice, mami, confía en tu talento, confía en ti, ya vendrá algo mejor, va a venir algo que tú te lo has ganado, sigue adelante, sigue caminando.
O sea, ella es tu coach, qué belleza.
Totalmente, de verdad que siempre que tengo algo importante, a la primera que le cuento es a ella. Yo creo que nadie me conoce mejor que ella, y nadie me quiere tampoco como ella, entonces, y yo a ella igual, entonces... Es difícil cuando sobre todo esta carrera es muy, muy cruel, es preciosa, pero es cruel porque no sabes qué sigue y no te reconocen tal vez que estuviste 30 años sin salir y 12 horas en una empresa y no comías y un día te dan una patada porque es un negocio.
Claro.
No es una cosa de amistad y no te lo debes de tomar personal, lo cual también hay que trabajarlo porque también dices, pero ¿cómo? Si yo era la que primero llegaba, la que último me iba... lo di todo, puse lana de mi bolsa a veces, ¿no? Para que salieran las
producciones. Y que como decías tú, no son justos a veces.
Exacto, no, no,
no hay
nunca.
Justicia.
No hay justicia en este planeta, que a veces dices, ¿pero por qué? Ay, se murió tal persona, y dices, ¿cómo? O sea, si hay tanta gente muy, 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 muy mala, bueno, ahorita estamos viendo lo que está pasando en Venezuela, que es muy doloroso. En México, ahí vamos también, parecido, que dices, ¿por qué? O sea...
En tu caso, cuando hubo la separación personal, también hubo la separación profesional, o sea, es doble golpe. ¿Cómo lo asumes? Sí. Porque ya normalmente lo personal, pues, duele y te baja todo. Cuando también existe a nivel profesional, ¿cómo lo asumes? ¿De dónde sacas herramientas? ¿Cómo te levantas?
Ay, Ale, no sé, pero... a mí sí se me cerraron, o sea, se me acabó mi familia, se me acabó mi trabajo, a lo que yo me dedicaba, me empezaron a cerrar puertas de todas partes, entonces era muy complicado que creyeran en mí y que me dijeran, órale, vas, y yo es lo único que sé hacer porque es mi pasión. Yo a los 4 años debuté en una obra de teatro, mi papá fue actor, conductor de Telemundo Los Ángeles hace muchísimos años, que tenía un programa muy exitoso que se llamaba Adivínelo con Señas, y pues yo crecí en los camerinos de una televisora, de un teatro, o sea, para mí es mi pasión, o sea, lo tengo en la sangre, no sé ni me interesa hacer otra cosa, o sea, la televisión es lo mío, y el vivo, sobre todo, el 5, 4, 3, 2, vamos al aire en vivo, eso a mí es como si me pusieras una de estos sueros con vitaminas que te ponen ahora y una inyección de felicidad y lo busco tener siempre y estar en una obra de teatro como estoy ahorita y me fascina cantar, soy una cantante frustrada, entonces nos vamos ahí al karaoke a sacar esa cantante y me encanta, o sea, para mí la televisión es mi vida, entonces sí se me cerró el mundo. Y sí,
por o sea, gente que antes te contestaba y eran tus mejores amigos, dejaron literalmente de contestarte el teléfono.
Yo creo que en un divorcio pasa mucho eso. Y a mí me da mucha risa y no les aconsejo que lo hagan. Porque yo creo que cuando una pareja que es tu amiga toma la decisión de ya no estar juntos, no debes de dejar de ser amable, ni dejar de tener educación, ni dejar de... Tú te puedes poner del lado que tú quieras, ¿no? Porque siempre hay lados. Yo era más amigo de él, o yo era más amiga de ella, etcétera. Pero sí contestarle el teléfono a alguien y decirle, mira, no es por aquí, pero te puedes encauzar por acá. O sea, eso creo que no te cuesta nada, ¿no? Y pues, no, a mí la verdad es que mucha gente me dejó de hablar, me los encontraba en restaurantes y no me saludaban, cuando habían estado en mi casa por años, ¿no? Entonces, pues es muy doloroso, la verdad, porque yo soy muy cariñosa y muy apapachona y todo. Yo me encariño mucho con la gente. Y la verdad es que a mí, si me hablara cualquier persona, te digo, hay que tomarle la llamada a la gente, porque no sabes qué está pasando en ese momento en su vida. Y aunque tú le puedas ayudar, a lo mejor a darle un teléfono de alguien más, o sea, no le tienes que ayudar tú con lo que tú tienes o con lo que tú eres o el puesto, porque los puestos en esta vida, Ale, van y vienen. Mm. Es una silla que la vida finalmente te va a quitar, porque lo he vivido con mi papá, con amigos de él, con gente muy importante de muchas empresas que están y ya no están. O sea, yo creo que tu vida no la debes de regir por la silla o por el logo que tiene tu tarjeta de presentación, sino la tienes que medir acá y acá, ¿no? Y eso es bien importante, porque estás dejando una huella en una persona. Y hay que dejar huellas bonitas en la vida, porque como platicaba yo con mi familia hace unos días, que pues mucha gente murió en la pandemia, desgraciadamente, que es increíble que hayamos pasado una pandemia. Yo todavía lo platico y digo, ¿cómo pudimos haber pasado una cosa tan horrible, ¿no? Y seguir adelante, qué valientes somos todos. Y tanta gente que perdimos tan querida y que fue muy doloroso, y digo, híjole, a nadie le importa cuando te mueres en realidad. O sea, pasa el tiempo y solo a tu familia cercana, muy cercana, yo creo que le sigue doliendo todos los días y tienen que aprender a vivir con ese dolor. Pero a los demás te das cuenta que la vida sigue y siguen sonriendo y la gente sigue contando chistes y se sigue riendo. O sea, tú no eres el centro del universo. Mm. Entonces hay que dejar huellas bonitas, porque cuando regresan a ti a platicar de ti, de cuando exististe, de cuando estabas, que platiquen cosas bonitas, caray. Hay que dejar huellas bonitas en el mundo.
Totalmente. En el proceso tuyo, ¿fue empezar de nuevo o empezar desde cero? El otro día estaba hablando con una amiga y yo dije, no, me toca empezar me toca empezar desde cero. Y mi amiga me dice, no es desde cero, te toca empezar de nuevo. Le dije, ¿cuál es la diferencia? Me decía, bueno, ya tienes la experiencia, entonces no es desde cero, es de nuevo. En tu caso, después de todo eso que te toca literalmente recomenzar y replantearte, no solamente a nivel personal, porque todos empezamos una relación con la idea de que eso dure para toda la vida. Igualmente, claro, uno está en un trabajo y uno le entrega todo porque uno quiere que dure para toda la vida, pero si no tienes la relación y no tienes la parte laboral también, ¿te tocó empezar de cero o de nuevo?
Pues yo creo que me empezó a dar una sensación de empezar de cero, porque yo me había retirado un poco cuando tuve a mi primera hija, para estar, porque yo siempre dije, yo quiero estar, ser una mamá presente, estar con mis hijos. Entonces, cuando yo me separo, me divorcio, te digo que mis hijos eran muy chiquititos. Entonces, estaba yo formando una familia y me había retirado constantemente. O sea, ya tenía una carrera sólida, ya era Annette Kuburu, o sea, ya me conocía la gente, pero sí había estado retirándome mucho para parir, claro. Y quedarme por lo menos un año o seis meses junto a mis hijos. Entonces, es más fácil cuando estás a cuadro y cuando estás constante, cuando estás como que seguirte con otros trabajos, porque la gente te tiene fresca. Yo cuando me divorcié, yo creo que la gente no me tenía tan fresca. O sea, sí sabía de mis trabajos y todo, pero ya habían, no sabían si me había retirado, si ya no iba a trabajar porque estaba casada, etcétera. Entonces, sí sentí como que empecé de cero, pero después te das cuenta que no, que es un nuevo comienzo, y te empiezas a dar cuenta del cariño de la gente y que te dicen, es que yo te admiro, etcétera, que te dicen cosas lindas que dices, ay, sí dejé, o sea, sí hice mi chamba bien, qué bueno, qué padre, y de aquí me voy a agarrar para ir para arriba, ¿no? Porque ya más para abajo ya no había, Ale, así es que había que irse para arriba.
Wow. Cuando te toca lidiar a uno, pues uno, como lo hiciste tú, te agarras de cualquier cosa, te agarras de un psicólogo, de tu familia, de las herramientas. ¿Cómo le haces cuando ahora de pronto hay una noticia y está todo TikTok y está tu hija y tus hijos viéndolo? ¿Cómo le platicas a ellos y cómo lo manejas?
Sí, fíjate que las redes sociales a mí me cuestan mucho trabajo.
Siempre, pero eres buenísima, Ale.
Siempre lo he dicho. No sé si soy buenísima, Ale. Trato. La verdad es que tengo gente muy talentosa trabajando conmigo también. Porque, híjole. Yo, a mí me encanta Instagram nada más, porque siempre desde muy chiquita me ha encantado ver cómo yo llegaba a la casa de mis amigas y era, ay, déjame ver el álbum de fotos de tus papás, de la boda, de tal, del bebé. Me encanta ver fotos. Y ahora, pues también como chamba, estás viendo quién está bien, quién está enfermo, estás viendo la nota del día, o sea, te informas ahí, es parte de tu chamba. Pero no, si te soy sincera, no me meto, o sea, me tengo que aprender más de meterme a TikTok, meterme a Facebook, meterme a todas esas cosas que no me meto en 6 meses. Porque no, ya no me da la vida tampoco. Claro. O sea, tengo que crecer a 3 chiquillos que no he terminado de encauzar por completo. Vivimos juntos, gracias a Dios, desde siempre. Entonces, ellos son mi prioridad. Y luego hacer bien mi trabajo y estar bien informada. Y luego te dicen, es que tienes que hacer muchos lives ahora en TikTok para estar más cerca de la gente. Y ya estoy haciendo mi podcast de Aneteando, que ya vas a venir pronto.
Me encanta.
Entonces, yo digo, ¿en qué momento me voy a poner la chiquibomba?
Pero tus hijas te preguntan, te dicen, mamá, estás viral en TikTok. Exacto. Mamá, ¿cómo le explicas a ellos?
Pues así, como es, muy sincera. Siempre les he dicho la verdad a mis hijos. Como les digo, amores, ustedes saben quién es su mamá. Hemos cerrado la puerta de esta casa desde que nacieron y de la puerta de la casa para adentro. Nadie me conoce mejor que ustedes. Saben perfecto quién es su mamá, saben que es una mamá presente, saben que es una mamá que estoy en todos sus eventos, que no me gusta el reventón, que nunca he visto una droga en mi vida, que casi no tomo nunca, que estoy siempre compartiendo momentos con ustedes, que siempre mi prioridad es estar de vacaciones con ellos, de shopping con ellos, en el súper con ellos, es cuando más disfruto. Entonces ustedes saben perfecto quién es su mamá. Lo que diga la gente de mí afuera, a ellos se les resbala, gracias a Dios, porque pues pueden leer cualquier cosa de mí, pero dicen, pues esta no es mi mamá. Mm. O sea, yo estoy con ella diario, estoy con ella la mayoría de las horas del día. Están hablando de una persona que no es mi mamá. Y me ha pasado mucho, dicen muchas cosas de mí que me da risa, a ellos también. Pero de pronto cuando ya empiezan a leer y se hacen más grandes y te dicen, oye mamá, esto que están diciendo sí te da coraje, sí te afecta por en algún tiempo o en algunas horas, como te digo, estoy trabajando mucho en mí. Antes yo le ponía el trabajo a la gente, es que ellos tienen que madurar, es que ellos tienen que resolver, es que ellos tienen. Y últimamente, estos últimos 6 meses en adelante, yo creo que tienes mucha razón. O sea, todo sale de ti. Entonces, yo siempre he sido muy mecha corta, como decimos en México, muy impulsiva, ¿no? Y como soy norteña, pues también es como, pues yo te digo la verdad y soy muy sincera y te contesto inmediatamente y si estoy enojada, contesto enojada. Y ahora como trato de decir, ok, voy a contestar el teléfono cuando esté más tranquila o si tengo un problema con alguien, ¿por qué no lo platicamos mañana para que enfríe yo mi mente y no vaya yo a decir una palabra que te pueda lastimar y me pueda yo arrepentir y ya no, there's no way back, ¿no? Entonces, pues estoy aprendiendo. Yo creo que la vida es para aprender todos los días y a ser una mejor persona. Y eso es lo que trato, que no es fácil, pero trato de serlo todos los días.
Hace poco estabas viral en todo TikTok con una noticia. ¿Tú te metes a leer los comentarios y a ver y a enterarte de lo que está pasando? ¿O tus hijos te dicen?
Sí, no, de repente mis hijos me dicen porque sí son tiktokeros. Claro, como todos los niños, ¿no? Y algunos adultos. Oye, mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esta noticia? Tal, trato de explicarles. De pronto sí me dicen, es que está viral lo de, y les digo, pues ya no
estaba lo viral lo de Andrea de Legarreta, ¿no?
Sí, pero les digo, ya, pues ya no lo vean, son cosas que pasaron cuando ustedes no habían nacido, ni siquiera.
Oh,
¿no?
Eso es viejísimo.
Es viejísimo, o sea, eso es de hace 20 años. Entonces, a mí sí tuve mi momento que dije, qué desagradable que ellos crezcan y no entiendan, sobre todo porque tampoco están muy claras las cosas de una noticia que pasó hace tanto tiempo y que aparte no tiene ningún sentido, ni daban las fechas, etcétera. Es una explicación muy larga y esto fue hace, en enero fue que estaba trending, como dices tú. Y pues sí, hay que explicarles, sentarlos y decirlos, ¿tienen alguna pregunta para empezar? Porque hay veces que no la tienen, ¿eh?
Claro.
Hay veces que tú te haces cosas en la cabeza y tus hijos te dicen, no, todo bien. O sea, no tenemos ninguna pregunta. Sabemos perfecto quién eres tú, estamos tranquilos. Nada más queríamos enseñarte porque eres nuestra mamá y salió tu foto, etcétera, lo que sea. Pero ya cuando hay hijos involucrados, Ale, es bien importante tener esa sensibilidad y ese respeto hacia ellos, porque no es nada más la persona. Entonces, yo jamás en mi vida he mencionado ni mencionaré nunca a ningún niño, porque no me parece correcto, ¿no? Entonces, me gusta que respeten a los míos y por eso yo también respeto a los de los demás y no los niños. Ya tenemos nuestras diferencias entre adultos, ok, arreglémoslas o dejémoslas pasar, pero ya los niños son otro rollo, ¿no?
Y eso ya tú lo habías arreglado. Si eso sucedió hace 20 años, ¿cómo eso sale otra vez ahorita?
No tengo idea. La verdad es que de pronto hay muchas entrevistas en las que los hacen los mismos conductores repetir estas historias viejas, ¿no? Y vuelven a sacarlo y vuelven a ponerlo y es como de, ¿what? O sea, yo tampoco entendía. Yo decía, esto que creo que era una entrevista de hace un año, había pasado la entrevista. Y lo que estaban diciendo había pasado hace casi 20 años. O sea, bueno, había pasado según algunas personas porque nunca pasó. Pero sí fue difícil, te voy a decir por qué. Porque yo casi nunca tenemos... A la prensa, ya sabes que aquí también, no sé si es igual que en México, que cuando presentas un proyecto viene la prensa de todas las televisoras y los periódicos y las revistas y, o sea, son 100 personas
encima de ti. Sí, en México es más todavía, sí.
Ajá, entonces yo tengo pocos enfrentamientos así porque pues presentas un programa y pues dura un morning show y dura años y es como, y cuando salió ese trending, teníamos la conferencia de prensa a los 5 días de la obra de teatro.
Pero te vino perfecto, como Shakira facturando, amiga.
La verdad es que ojalá hubiera facturado, Ale. No, hasta para eso soy mala, porque te digo que soy puro corazón. O sea, yo mis compañeros de la prensa, siempre estaré para ellos y jamás les diría, ay, te voy a cobrar por no sé qué, o te voy a cobrar. O sea, no me sale, la verdad, no... Soy muy sincera y digo las cosas como son, pero sí llegar a esa conferencia de prensa fue un desastre.
¿Por qué?
Desde que me bajé del coche, o sea, que digo, qué bueno que no soy, no sé, esos artistas que llegan al aeropuerto y los empujan y les pegan con el micrófono, porque debe de ser bien complicado manejar eso. Ese día lo sentí, porque desde que me bajé del coche fue eso, fueron empujones, y pero dinos, pero acláranos, pero esto, pero el otro, y como te decía, pero es que tú dijiste de un niño, una niña, y le dije, no, ahí sí le dije, ahí sí revisen su video, porque ahí sí, ustedes lo están inventando, yo nunca mencioné ningún niño, ninguna niña, no me parece correcto, pero sí fue complicado, y además decirles, vamos a hablar de la obra, porque claro. Además, grandes primeras actrices de México al lado mío, me daba vergüenza, o sea, me daba hasta pena decir, ¿cómo están hablando de un chisme X cuando está aquí sentada Patricia Reyes Espíndola, Nora Velázquez, la Chabelita, estaba Lorena Herrera, estaba Evelyn Mujica, estaba Laura Flores, Lourdes Munguía, o sea, unas estrellototas? Y Lorena Herrera me decía que me cae perfecto la güera. Ella también traía como un trending de su esposo, ¿no? Entonces me decía, vamos a decir que lo hicimos a propósito para que vinieran a la conferencia y ya que nos dejen en paz, porque era... Y nos decían, las vamos a sacar por las salidas de emergencia de atrás. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? O sea, sí es tremendo. Cuando eres trending, ojalá que sea de algo bueno o de que te sacaste el Oscar o algo así que sería maravilloso para todos nosotros o lo que sea, cualquier cosa buena de éxito, de salud.
¿Y en algún momento tuviste oportunidad de sentarte y platicarlo con Andrea?
No, yo la verdad es que yo estuve en Hoy hace como 18 años, Ale, y estuve muy poco tiempo. Estuve como un año y medio, más o menos, nada más. Entonces, nunca fuimos amigas. Soy mi amiga de Gali, que la quiero muchísimo. Y nos seguimos viendo al día de hoy. Ella me ayudó también muchísimo en tiempos complicados. Y la tengo en un lugar especial en mi corazón. Roxana Castellanos también es muy amiga mía. Pues todos los que estaban en el elenco. Pero bueno, hay personas con las que tienes más química claro. con otras, ¿no? Entonces, pues no, la amistad nunca existió ni existirá. Cada quien tiene sus caminos, sus carreras, etcétera. Ella es mucho más grande que yo. No tenemos como nada en común, pero tampoco tengo nada contra ella. O sea, la verdad es que... Y te digo que he trabajado mucho en mí. En ese momento estaba muy enojada en esa entrevista. Pero ya, o sea, como que digo... ya, de veras, que Dios bendiga a toda la gente, vamos a orar por ellos, me ha funcionado este método de la persona que me limpia mis energías y que me alinea mis chakras, y la verdad me ha dado mucha paz. Mejor, en vez de enojarme, mejor empezar a orar por esas personas, me ha dado paz. Entonces me está funcionando más.
¿Cómo le hablas a tus hijos, por ejemplo, de la separación para no crear traumas en ellos sobre el amor, sobre las relaciones? Porque a veces, no, si ya nosotros tenemos traumas, no queremos pasarle eso a los hijos nuestros.
Sí.
¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has manejado estos 17 años con tu hija, que ya está grande además?
Bueno, mi hija es... Híjole, la verdad es que yo creo que lo ha manejado ella mucho mejor que yo. Es complicado, ¿eh? Es complicado que vivas en una misma casa y que tus hijos no absorban la tristeza, que no absorban el proceso, que no absorban lo que están viviendo, que no se den cuenta que ya pues tienen dos casas. Es muy triste, es muy duro. He tratado, no sé si he hecho bien la información que hemos tenido de ese proceso. No lo sé, la verdad, lo dudo muchísimo. Pero lo que sí he hecho muy bien es hablarles con la verdad siempre. Y yo creo, Ale, que cuando tú creces, te das cuenta perfectamente bien quién es tu papá y quién es tu mamá. Por más que te hayan mentido en la vida o te das cuenta que fue cierto y que siempre una persona fue como te dijeron que era o como te prometió que iba a ser. Entonces, yo Annette, sé perfecto quién es mi mamá hoy y quién es mi papá hoy, aunque me digan lo que me diga la gente o ellos o lo que sea. Entonces, siempre hay que manejarte con la verdad, porque sería muy triste que en un futuro te digan, ¿por qué me mentiste, mamá? O ¿por qué no me dijiste la verdad? Porque mucha gente te dice, no le digas a tus hijos lo que pasó. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que por más duro que sea, lo tienen que saber de las dos partes, porque a mí me daría mucha tristeza que me dijeran, ¿por qué no me compartiste? Digo, cuando tienen cierta edad y cierta madurez, obviamente, de entender lo que pasó, y que crean siempre en el amor, que crean siempre. Yo siempre los acerco a... Tengo amistades muy bonitas, gracias a Dios, y que tienen matrimonios muy hermosos, que tienen esposos que las tratan como reinas, que las respetan, que las aman, que las quieren, que las procuran. Y trato de acercarlos mucho a esas familias para que no pierdan esa fe en que existe, ¿no? Pero que tampoco se hagan el cuento de las películas de Disney, que vivieron felices para siempre, porque pues siempre una relación va a tener altas y bajas. El chiste es que los dos estén dispuestos siempre a luchar al mismo nivel y a pasar el bache, porque siempre vas a caer en baches. El chiste es, ¿estamos dispuestos a luchar para salir del bache de la mano? Sí, perfecto, y seguramente vas a salir. Si solo uno está dispuesto, es cuando ahí empiezan los problemas.
Claro.
Entonces, pues hablarles con la verdad para que tengan las herramientas para tener una relación sana, que es lo que yo rezo a Dios, que tengan una relación sana, amorosa, y que ellos den lo mejor de sí, sobre todo, ¿no? Y son así, son mis hijos, me dicen siempre, ¿cómo le hiciste para que sean tan cariñosos y que lleguen y te abracen? Y tío, tía, porque pues en el norte todos son tus tíos y tus tías, aunque no sean de sangre, ¿no? Okay. Así le dicen a tus vecinos, a los papás de tus amigos, etcétera. Entonces, por ejemplo, llegó el Chiqui Bombom el otro día a cenar con nosotros y mi hija, ¡hola, tía! ¿Cómo estás? Y me dice, ¡ay, me dijo tía! ¡Qué emoción! Le digo, es que sí, así, son muy cariñosos mis hijos porque yo soy muy cariñosa. Entonces, es lo que te decía, el ejemplo arrastra. Entonces, hay que tratar de darles el ejemplo, de hablarles con la verdad. Yo creo que no hay nada que le pueda doler más a un hijo, yo creo, porque yo también soy hija, que te lleguen a contar algo que tus papás nunca te quisieron compartir. Eso a mí me hubiera dolido mucho. Y mis papás siempre me han hablado su historia también con la verdad, con sus buenas y sus malas, y se los agradezco mucho. Entonces yo decidí, no sé si sea correcto o no, pero decidí seguir ese camino, porque a mí me funcionó, a mí me dio paz. A mí siempre que me llegaban noticias era, ya sabía, ya me lo habían contado ellos. O sea, no te agarran fuera de base, ¿me entiendes? Entonces, y más aparte, como te digo, tú te vas dando cuenta porque convives con las personas de quién es quién y quién está a tu lado y cómo reacciona contigo y cómo se porta.
Que cada quien lo toma también diferente. Nosotros somos cuatro hermanos, son tres hermanas y yo. Y cuando mis padres se sentaron con nosotros a platicarnos de la separación, fue con la verdad, fue desde el amor y pues cada quien lo tomó de una manera específica, cada claro. quien lo interpretó de acuerdo a sus vivencias y a los lentes con los cuales tenía de la vida, ¿no? Y cada uno nos ha tocado ir al psicólogo y trabajarlo diferente, ¿no? Porque yo lo interpreté de una manera, mi hermana menor seguro lo interpretó de otra, la mayor lo interpretó de otra, y yo creo que, pero eso nos hizo más fuerte y nos hizo también tener un significado de lo que para nosotros eran las relaciones y el amor, y nos ha tocado individualmente buscar la ayuda necesaria y navegar, ¿no? El camino nosotros individualmente.
Totalmente.
Con la verdad.
Y yo creo que cuando la gente dice, es que tuvimos que ir al psicólogo como un castigo, ¿no? Mm. Y yo creo que todos deberíamos ir al psicólogo, porque totalmente. El mundo no está en un momento que debe ser de paz, como te decía, de compasión con el otro, de en qué te ayudo, no sé, o sea, te voy a poner un ejemplo muy, muy coloquial. Cuando estás en la fila del súper y te das cuenta que el de enfrente está dejando cosas porque no las puede pagar, que me ha pasado también al revés, yo agradecería que hubiera estado alguien como... Yo estuve ese día con el de enfrente y le dije, no quites nada, yo te lo pago. Y no era que me sobrara, ojo, sino que esa empatía con la gente, decir, ¿por qué va a quitar sus cosas si yo le puedo ayudar? Y Diosito, ayúdame tú para que no me falte para la mía o para el mes que entra, lo que sea, porque igual también la estabas pasando mal. Pero tratar de fijarte en esas cosas, o sea, de cómo la está pasando. No nada más soy yo, que yo sea feliz, que yo tenga que... sino que el mundo esté en un equilibrio ahorita, que no está, que todos debemos cooperar para que eso suceda. Ojalá que suceda, porque ya está muy disparejo y muy más complicado para las nuevas generaciones que vienen de transitarlo y de madurarlo. Entonces hay que ayudar en lo que podamos.
100%. Hablabas ahorita de decirle a tus hijos sobre creer en el amor. Sí. ¿Tú sigues creyendo en el amor?
Fíjate que sí.
¿Qué?
¡Qué ilusa, ¿verdad? ¡Qué ternura! Como dicen por ahí. ¡Qué ternurita me doy! Pero sí, sí creo en el amor. Te digo que tengo varias parejas.
¿Tienes varias parejas?
No. O sea, tengo varias parejas de amigos.
Yo, amiga, qué abierta.
Así bien loca, ¿no? ¿Sabes? No, ojalá, no. No, te digo que la timidez todavía no se me quita por completo. Me cuesta trabajo el date y cómo te llamas y a qué te dedicas.
Pero
y,
si vas a dates.
Y me da,
¿sí has hecho?
Fíjate que, o sea, he tenido dos parejas desde que me divorcié. Okay. Pero han sido breves y han sido relaciones que no han fructificado. Pero... lo intento, por lo menos. O sea, no estoy cerrada, como si estuve cerrada mucho tiempo al amor, que dije, no, en mi vida yo no creo. Este era mi cuento de hadas. O sea, esto era lo que había buscado toda mi vida y miren lo que pasó. No quiero que nadie se me acerque. No volteaba ni a ver a alguien que...
Sí, los traumas, ¿no?
Sí. Es difícil. Tiene que pasar el tiempo. Pero yo sí creo que hay gente buena. Sí creo que hay gente que cree en el matrimonio, que cree en el compromiso sobre todo, porque el matrimonio ya me parece también una institución un poco vieja, como la educación, por ejemplo, el plan de educación que existe en México, ya se me hace también que deberían renovarlo, porque, por ejemplo, tengo un ejemplo, te deberían de enseñar en vez de biología o cosas química o cosas así, cómo enfrentar tu primera cita para pedir un trabajo, cómo ahorrar para no quedarte en la quiebra cuando ya empiezas a ganar tu propio dinero. ¿Cómo invertir en tu primera propiedad sin morir en el intento? No sé, en
sí, vez herramientas de venta, de mercadeo.
¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. O sea, como que digo, sí, qué bueno que sepan de historia y lo que sea, pero ya... Y así siento que se quedó el matrimonio. O sea, ya... Como ya firmé, ya eres mío, ya no hago el menor esfuerzo por conquistarte, ni por verme bonita, ni por ser chistosa y pasárnosla bien y reírnos y contarte un chiste y todo, porque ya firmaste. O sea, tengo muchas amigas que se han divorciado porque se daban por hecho. ¿Me entiendes? Ya somos, ya, y de repente volteas y ya no te reconoces, ¿no? Ya es como cada quien tomó su camino, no somos ya somos roomies, ya mejor hay que divorciarnos. Entonces, eso es bien importante. Yo creo que más que el matrimonio o el firmar un papel, sigo creyendo en el amor, en la pareja, en estar con alguien y no envejecer solo, en compartir un atardecer, en compartir... A lo mejor no puedes estar hablando de nada, pero estás leyendo un libro junto a alguien que amas. Y esos son los momentos más importantes de la vida.
Wow, qué lindo. ¿Dónde la gente hace dates ahorita? Yo estoy hace 6 años Ale, fuera.
No tengo idea, o sea, soy la peor para eso.
O sea, no te metes en apps ni nada.
Es cuando alguien me dice, oye, alguien te quiere conocer, te lo presento, no sé qué. Y así he conocido a los dos.
¿Y se los presentas a tus hijos y eso?
Bueno, sí se los presento a mis hijos, ya que pasa un tiempo considerable. Claro. No el primer día. La emocionada, te presento, no.
Me caso.
No, imagínate, no. Yo no sé si me volvería a casar, ¿eh? Eso sí, no lo sé. No sé. Creo que no. Yo creo que cada quien en su casa y Dios en la de todos es lo más sano. Qué padre que pasen por ti, qué padre que verte un ratito y todo, pero ya, o sea, cada quien tener, o sea, sí pienso que ya tu cama y estirarte y por lo menos por días, ¿no? O sea, no que tengas que comprar cada quien su baño, o sea, qué maravilla también eso. Ya la individualidad la empiezas también ya a ver de otra manera.
Porque buscas también de pronto como alguien diferente, ¿no? Yo creo que las diferentes versiones de nosotros busca personas diferentes o cualidades distintas, ¿no?
Completamente. Y tú decías, esto va a ser mi felicidad, y ya te diste cuenta que no. Entonces, no puedes regresar a buscar tu felicidad en el mismo lugar en donde te hicieron pedazos. Ojo con eso. Y donde hicieron pedazos tu vida. Ahí no va a ser, porque mucha gente insiste en seguir buscando el mismo patrón, ¿no? Y dice, pero ¿por qué salí con 4 casados? ¿O por qué salí con 4 patanes que me dejaron bájate en la calle, ¿no? Y agarra un taxi. ¿O por qué salí con...? O sea, eso lo oyes mucho, ¿no? En amigas. Y dices, yo no... O sea, eso es... Como dices tú, hay que experimentar cosas distintas a ver qué te hace feliz. Porque no puedes seguir con el mismo patrón. Y para eso hay que ir a terapia.
Exactamente.
Para no repetir patrones que no te funcionan a ti.
Totalmente. Hay gente que piensa que, como decías tú, que la terapia es algo malo, es para la gente que está loca. Yo creo que la terapia, pues para mí es un termómetro semanal. Yo voy a terapia semanal y voy para todo, para las finanzas, para la salud, para el amor, para todo, para terapia en pareja, porque de alguna manera solamente con escucharme a veces. Uh-huh. A veces yo me conecto con el terapeuta o me siento en la silla y es una hora de vómito así emocional. Uh-huh. Y ya eso hace que me libere y que yo mismo encuentre mis propias respuestas, ¿no? A veces con una pregunta que el psicólogo me hace, pues yo encuentro mis propias respuestas. Pero es eso, yo creo que sanar se trata de eso, de no repetir una y otra vez el mismo error. Con las parejas, o en tus finanzas, o en tu trabajo, lo que sea.
Claro, pues es como descubrir algo a lo que eres. Soy alérgico a la lactosa, por ejemplo. Pues no tomes leche.
Claro.
Pide una leche deslactosada, porque si no, ya sabes que te va a caer mal. Es lo mismo, exactamente. Wow. O sea, ¿para qué vas a un lugar o a un patrón o con una persona que ya sabes que te hizo daño? O sea, que te va a caer mal.
Wow,
o sea, hay que buscar lo contrario. Y a lo mejor tampoco es ahí, a lo mejor era más arriba, más abajo, más a la derecha. Por eso hay que ir a terapia.
Claro.
Para que alguien, como tú dices, hay veces que ni siquiera te dijo nada el terapeuta de regreso, pero ya lo soltaste, ya lo contaste. Y eso libera tu alma y te da chance de ver una perspectiva mucho más grande y decir, ok, me voy a agarrar a vía derecha, a vía izquierda, entonces yo voy a ver de dónde me voy a agarrar, en dónde. Y inmediatamente tu cuerpo empieza a sentir esa paz y esa felicidad en donde sí es.
Totalmente. ¿Cómo es este hombre ideal de esta nueva etapa?
Ay, pues...
¿Qué características tiene?
Ay, siempre me dicen, ¿cuál es
tu ¿Es sugar hombre? ¿O es colágeno?
Digo, ¡ay, Dios mío! No, mira, no me gustan más chicos que yo.
O sea, no colágeno.
No me gustan más chicos que yo porque yo siento que de por sí el hombre madura más tarde que la mujer. Entonces, andar con uno más chiquito, a menos que hay sus excepciones, por supuesto, claro. ¿No? Pero es raro. Entonces, no sé, yo la verdad es que busco a alguien, lo único y más importante, alguien que me dé paz. Alguien que yo no tenga que estar correteando, ni que tenga que estar investigando, ni que tenga que estar llamando para ver si sí está donde me dijo que está. O sea, no, que digas... Si me dijo que iba a tal lado, está en tal lado, porque esa paz él me la da todos los días. Es como te dicen, ¿eres celoso? Y tú dices, no soy celoso, pero me volví súper celoso con tal persona. Esa tal persona te ha de haber dado las herramientas y las pistas y los momentos y algo que se siente aquí en la panza horrible esa inseguridad
wow.
para que tú te volvieras una persona celosa. Porque si alguien no te da motivos para ser celoso, pues no tienes, a menos que estés en una crisis existencial, que estés celando a alguien que no te dé motivos. Pero siempre que tú reaccionas de una manera con una persona, o eres violento con una persona, que dices, pero si yo no soy violento, es porque te dieron esas armas y te estuvieron picando todo el tiempo. Mm. Y haciéndote sentir esa inseguridad que hace que reacciones de esa manera. Yo lo que quiero es compartir mi vida con alguien que vivamos los dos, que nos demos paz, que nos demos tranquilidad, que nos demos amor, que nos demos respeto y que queramos compartir esos momentos juntos porque somos más felices juntos que separados.
¡Wow! ¡Qué belleza! Walter Rizzo, vuelvo a él porque estaba leyendo su libro hace poco y hablaba de eso. Decía que estamos acostumbrados a que quiero encontrar mi media naranja. Y estamos hablando de que estamos, literalmente, la mitad de nosotros se la estamos dando a otra persona, le estamos dando el poder a esa otra persona. Y es, no, yo soy una naranja completa y la otra es una manzana completa y venimos ambos a comernos un plato de fruta delicioso, pero no se trata de la mitad. Te doy mi mitad para que tú me des la tuya, porque entonces juegas a negociar los valores, negociar tantas cosas que no te permite autonomía y reclamar quién realmente tú eres.
Totalmente, estoy de acuerdo. Yo creo que no somos la mitad de nada, nacimos completitos y nacimos solitos, y solitos tenemos que ser la persona más feliz del mundo y tener proyectos increíbles y soñar y tirarle lo más alto, que yo siempre digo, enséñenle a sus hijos a tirarle a lo más alto. ¿Por qué? Porque si no, se van a conformar con poquito siempre en la vida, y en la vida no debemos de conformarnos hasta que logremos nuestros sueños más guajiros, que mucha gente ni va a entender y va a decir, este loco, ¿cómo me está diciendo que quiere lograr su propia empresa y que sea exitosa? Y lo logras en la vida cuando tú lo crees. Entonces, hay que decretar a lo más grande e irte a lo más grande, porque eso es lo que vas a lograr. Y yo creo que cuando alguien llega a tu vida, hablábamos de que la responsabilidad del otro de hacerte feliz es lo mismo. Si tú no tienes una vida bonita, equilibrada, en paz, etcétera, nadie te va a querer acercar. Uh-huh. Porque entonces ven a la media naranja. Tú tienes que ser una... La vida me sabe a frutas, como dice mi chiqui, que la verdad me ha enseñado muchas cosas también, porque tiene una historia. Ella también, conoces la historia y te das cuenta por qué es la gente como es, tan luchona, tan echada para adelante, todo. Porque vienes de la nada, o sea, vienes de la nada con muchos sueños grandes. Entonces hay que luchar mucho en esta vida para lograrlos, y es todos los días. Y es constante, y es nunca darte por vencido, y es de verdad todos los días, aunque te tumben y te tumben y te tumben, había unas cosas que inflabas, ¿no? Que
tú
le pegabas, sí, y se volvía a levantar, ¿no?
De nuestra época,
de
chicos.
Nuestra época.
Ya tiré el porfiado.
El acto de nacimiento aquí en la
en Venezuela le decían el porfiado, y uno, exacto, le daba porque era un porfiado, volvía otra vez a lo mismo.
Así tienes que ser en la vida. O sea, por más que te tumben y te tiren y lo que sea, yo siempre he dicho... a una mujer la pueden tumbar a llorar 3 días, le van a arruinar el rímel, igual se va a quitar los tacones, pero al cuarto día te tienes que parar y ponerte divina y salir al mundo a comértelo, porque si no, el mundo te come muy fácilmente. 100%. Y lo mismo va a notar una pareja cuando no estás cuando estás queriendo, porque qué fácil, como yo le digo a mis hijos, ustedes sean, como dice Cher, ustedes sean el hombre millonario que están buscando en la vida, no estén buscando un esposo millonario. Porque ese esposo mañana se despierta y te dice, ¿qué crees? Ya no te amo. Así es la vida, ¿eh? Y se va con otra. Y tú te quedaste sin nada. O sea, tengan ustedes sus cosas, trabajen. Han visto a su mamá trabajar toda la vida, salir adelante. No estén confiando en que otra persona les tiene que hacer felices o resolver la vida o resolverles la chequera o resolverles la... No, ustedes tienen que saber cómo pagar la luz, cómo llenar un cheque, cómo ir al banco, cómo viajar solas, cómo... O sea, tienen que aprender esas cosas. Y desde muy chiquitas se los he enseñado, porque no puedes ser una media naranja. Mm. Tienes que ser tú completo en tu plenitud y la manzana más roja y rica y brillante y antojable y jugosa que exista en el planeta, para que entonces alguien diga, yo quiero estar con esa manzana que es la más bonita, ¿no?
Mm-hmm. Wow. Me encanta. Amiga, qué buena conversación, qué plática. Sí, que qué se rico. Repita muchas veces, claro, qué rico. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu tiempo y tu historia.
Gracias. Gracias a ti por invitarme. Te quiero, te admiro y te felicito por todo lo que has logrado en tu vida.
Es mutuo. Gracias.
Gracias.
Y ya sabes, ustedes también, pues suscríbanse, compártanlo y nos vemos pronto en un próximo episodio.